Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez participa hoy en la pre-campaña de Castilla y León. Lo hace lastrado por el último escándalo en el gobierno tras la dimisión del DAO, del directivo de la Policía Nacional, acusado de violar a una subordinada, Antonio Rey.
Sánchez participa hoy en un mitin de pre-campaña en Ponferrada, mientras sigue manteniendo todo su apoyo al ministro Grande Marlaska. El presidente repite el esquema de escándalos anteriores en el Ministerio del Interior, como en la tragedia en la Bahía de Melilla, el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos después anulada, o los fallos en el dispositivo que permitieron la entrada en España en agosto de 2024 del fugado Carles Puigdemont. Apoyo total de Sánchez al ministro hasta que pase la polémica. Desde Jupol, sindicato policial mayoritario, su portavoz Laura García pide explicaciones en COPE.
A ningún policía y a ninguna policía de este país le sorprende en absoluto todo esto. Es más que sabido que las cúpulas policiales, que los mandos, abusan de absolutamente todo lo que pueden. Estamos hablando de los que lo hacen, que lógicamente hay buenas personas en todas partes, pero cuando hablamos de estos mandos y cuando llegan a supuestamente cometer estos delitos, ya te dice qué perfil son.
Este último escándalo que salpica al Ejecutivo con el máximo responsable de la policía acusado de violación se añade a la permanente debilidad parlamentaria del gobierno. Pedro Sánchez enfila una semana negra en el Congreso, sometido una vez más a Carles Puigdemont. El decreto del llamado escudo social amenaza con descarrilar ante el rechazo de Junts, aunque bastaría la abstención de sus 7 diputados para salvar el trámite. Ricardo Rodríguez.
El gobierno teme estrellarse esta próxima semana contra el muro de Junts. El decreto del llamado escudo social amenaza con decaer el jueves en el Congreso e incluye la rebajada prórroga antidesahucios, el bono social energético o ayudas directas a los afectados por la dana. Entre los muros de la Moncloa han venido reconociendo su nula capacidad de influencia sobre Carles Puigdemont. Las negociaciones no han avanzado con los posconvergentes estas últimas semanas. El guiño con la luz verde a la ley de multireincidencia tampoco ha servido al acercamiento. Solo nos cobramos lo pendiente, avisan los separatistas. Con todo, al más alto nivel socialista, esperan que algo hará moverse a los posconvergentes de aquí a la votación. En el Ejecutivo aseguran que intentarán hasta el último momento atraerlos al menos a una abstención, pero tal posibilidad se antoja igualmente lejana. Por ahora admiten las alturas, no hay avances.
Este domingo se cumplen 2 años del incendio de Campanar en Valencia, que dejó 10 muertos y a una comunidad de 450 vecinos sin su casa. La previsión es que a finales de año todos los afectados puedan regresar al edificio siniestrado después de una rehabilitación integral. Pascual Claramonte.
Fecha marcada en el calendario y una sensación
un poquito agridulce, ¿no? Por la parte dulce de ver que vamos a poder volver y que está todo ya muy nuevo, y la parte, pues eso, menos feliz de todo esto, ¿no? Menos, que nos da menos felicidad, es el recuerdo de lo que pasó y que perdimos a 10 vecinos.
Es la voz de Enrique Salvador, vecino que durante todo este tiempo se ha convertido en el portavoz de los propietarios, o como él mismo dice, de una familia. Se han unido apostando por rehabilitar el edificio y cada vez están más cerca de conseguirlo. Las obras avanzan cada día y finales de 2026 es el plazo marcado.
Pero ahora dentro de este piso estoy viendo el suelo puesto, las paredes, la luz entrando por las ventanas, las vistas, ya me recuerda a la finca en la que he vivido ahí.
Óscar es uno de los vecinos que sueña con pasar las Navidades al fin en casa.
2 de las 10 monjas que fueron excomulgadas por el cisma de Belorado han regresado a la Iglesia Católica. Así lo ha transmitido por carta el arzobispo de Burgos a la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, a la que pertenece el monasterio. Sor Paz y Sor Adriana, como se las conocía antes del cisma, han sido acompañadas en un proceso de conversión personal que han vivido, asegura Iceta en la carta, con humildad y agradecimiento. Por este motivo, Mario Iceta les ha levantado la excomunión que pesaba sobre las dos monjas desde el 22 de junio de 2024.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça busca el liderato frente al Levante, Jairo Segurola.
El conjunto azulgrana no quiere dejar escapar los 3 puntos y para ello tendrá que vencer a un Levante necesitado. El partido es a las 4:15 y seguramente veamos la vuelta de Pedri, ya que Hansi Flick ha dicho que está bien y que quizás pueda jugar algunos minutos. El Barça quiere aprovechar además el tropezón del Madrid ante Osasuna por 2-1. Y apunten porque a las 7 de la tarde el Real Madrid y Baskonia se enfrentarán en la gran final de la Copa del Rey de baloncesto que se celebrará en el Roche Arena.
Sigues en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, en una hora más noticias y efectivamente ahora, en fin de semana, vamos con el amigo, en este caso amiga del programa.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Touching the sky. My day seems a bit brighter now. Taking a flight. I'm gliding and it feels so right.
Hay una palabra que a todos nos cuesta pronunciar. Y digo a todos. No por una cuestión de complicación morfológica, ni porque suponga un insulto o una ofensa. La palabra a la que me refiero consta de dos letras pequeñas, que aprendemos de hecho muy rápido cuando somos pequeños, que entonces usamos mucho en la infancia, pero aquí hay que ver lo que nos cuesta de adultos, lo que nos cuesta decir no. Bueno, ciertamente se ha ido sensibilizando la opinión con relación a que estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos. La semana pasada hablábamos de esto, como tantas otras, y la necesidad de decir no, tanto en lo que a nuestros límites se refiere. Decir, mira, no puedo ir a tu fiesta porque tengo otra cosa, no puedo acudir a este acto porque realmente estoy cansada. O decir no a nuestros hijos ha ido creciendo en puntos en la sociedad, pero ciertamente sigue siendo un desafío. Hoy traemos a la doctora Ana Aznar, cuyo nombre te suena porque sí, es hija de José María Aznar. Lleva toda la vida formándose, ha vivido mucho tiempo en Londres, ahora vive en Roma y por fin hace su primera obra de divulgación, después de mucha obra científica en las publicaciones especializadas. Se llama el texto Educar también es decir no. ¿Cómo poner límites a tus hijos con amor? Ana Aznar, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantada de estar aquí contigo. Gracias por invitarme.
Bienvenida. Gracias. ¿Que sigues viviendo en Roma con toda la tropa?
Sigo viviendo en Roma con toda la tropa, sí.
Bueno, tiene cuatro hijos y realmente es muy, muy fecunda la sucesión Aznar, porque tanto ellos como sus primos, los hijos de Alonso y de José, pues hacen una familia muy grande, ¿no? ¿Cuántos nietos tienen
pues
ya tus padres?
Pues sí, tienen ocho nietos mis padres, sí.
Qué afortunados. Sí. Bueno, la cuestión es que en virtud de la psicología, de sus estudios y sus trabajos y su propia experiencia, le podemos preguntar, Ana, ¿tú sabes decir no?
Yo sí.
¿Tú sí?
Yo sí.
¿Pero lo has aprendido con esfuerzo y ciencia o es que lo has aprendido en casa?
Es que yo creo que es imposible educar sin decir no. Es imposible. Por mucho que queramos, no puede ser. Hay que decir no muchas veces. Aunque nos encantaría decirle a todo que sí a nuestros hijos, pero es que educar no es decir todo que sí, hay que decir muchas veces que no.
Ya, pero ¿tú cómo gestionas el dolor o es que no sientes dolor cuando dices que no?
Sí, claro.
Que
sí. Hombre,
¿tú sientes dolor?
Depende a qué. Depende a qué, claro.
Yo, pero cualquier cosa, por ejemplo, yo le digo que no a un hijo a que vaya a una fiesta a determinada hora o que vaya de nuevo al cine cuando es pequeño y me da muchísima pena.
Pues me da pena, depende. Creo que, o sea, yo creo que los límites y el no va muy unido a tus valores, a tus convicciones. Entonces, tú realmente crees, si tu hijo quiere ir al cine un miércoles y tú realmente crees que el niño tiene que dormir pronto porque si no al día siguiente no está bien, no rinde, pues ese no, pues no te gusta decirlo, pero hay que, pero lo dices con convicción, ¿no? Porque sabes que es lo mejor para el niño.
Sí, pero te pongo un ejemplo. El chaval mete la pata,
sí,
y tú le habías prometido una merienda con un batido y le dices, no hay ni merienda ni batido. Yo lo digo, lo hago, pero no te puedes imaginar lo que sufro.
Es que da mucha pena, pero también, ¿por qué le quitas la merienda y el batido si lo habías prometido? ¿Por qué está relacionado?
No, lo castigo.
Sin la merienda y el batido.
Claro, porque es algo grave.
Claro, pero el castigo en realidad debería estar, para que un castigo funcione de verdad, debe estar relacionado con la conducta que tú quieres cambiar. Porque al final, claro, si tu hijo, no lo sé, ponte que tu hijo, yo qué sé, tu hijo, la norma en tu casa es que tu hijo tiene que poner la ropa sucia en el cesto, ¿no? Mm. Y tu hijo nunca la pone. Mm. Si tú le dices, pues como no la pones en el cesto, sin merienda, sin batido, realmente ese castigo no está alterando la conducta que tú quieres cambiar. ¿Cómo alteras la conducta? Diciéndole, pues muy bien, hay dos opciones, le puedes hacer dos cosas. Una es decirle, si la ropa sucia no está en el cesto, no se va a lavar, con lo cual el día que no tenga ropa sucia, pues ya la metes en el cesto. O otro castigo es decirle, pues como no metes la ropa sucia en el cesto, vas a poner tú la lavadora de toda la familia una semana. Con esos castigos le estás castigando, pero estás cambiando la conducta que quieres cambiar.
Qué interesante. Mira, ya me he puesto yo en órbita con lo que está diciendo Ana Aznar. El libro que tenemos es de la editorial Penguin, que ha tenido la sagacidad de contratar a Ana Aznar para enseñarnos a decir no. ¿Qué diferencia hay justamente entre poner límites y convertirnos en padres controladores?
Claro. El padre controlador no es bueno. No es bueno ser controlador. Hay una los límites hay que entenderlos bien. O sea, ¿el límite qué es? El límite es una estructura que tú le pones a tu hijo, que le dices tú, por aquí te puedes mover. Porque tú piensas al final que cuando un niño llega al mundo y va creciendo, el niño tiene que aprender una cantidad de cosas increíbles, ¿no? Desde mover su propio cuerpo, entender sus emociones, las tuyas, las normas de la sociedad, el país en el que vive. Todo eso es un esfuerzo bestial. Cuando tú le pones unas normas, este niño sabe dónde se mueve, va a crecer más seguro. Más seguro. Ser controlador es otra cosa y no es bueno. Los límites son buenos. Los límites hacen falta para los niños. El padre controlador, no.
¿Y qué es el padre controlador?
El padre controlador es el padre, por ejemplo, que le mira al niño el móvil sin decírselo. Es el padre que por ejemplo, pues, en un adolescente le elige las extraescolares o le dice con quién puede salir y con quién no. El padre controlador es el que está muy demasiado encima, que no le deja al niño que gestione su vida, que se mete en las peleas de amigos, por ejemplo. Eso es un padre controlador. Entonces, en psicología hablamos de la diferencia entre monitorizar y controlar. Monitorizar es saber qué pasa en la vida de tu hijo. Estar al tanto de sus amigos, de qué le pasa, pero más porque él te lo cuenta. Controlar es un poco, si quieres, estar muy encima, espiando un poco y aplastando un poco al niño. Al niño hay que dejarle que gestione su vida a la medida de lo posible.
Qué borde, qué límite tan difícil. Pero sí que afirmas, y eso es fascinante y creo que ayuda muchísimo, que no poner límites a los hijos es lo mismo que quererles mal.
Claro, los límites son amor. O sea, los límites son una muestra de amor. El tema, o sea, el mensaje es porque yo te quiero, porque me importas, porque quiero lo mejor para ti, te voy a poner límites y te voy a decir que no. Y voy a aguantar tu pataleta y voy a aguantar que te enfades conmigo y voy a aguantar el portazo porque te quiero. El amor malentendido es el que dice haz lo que quieras, todo lo que tú quieras, te compro lo que tú quieras. Ese es el amor malentendido.
Claro, en la educación de los años 60 el principal objetivo era evitar la frustración. Que los niños fuesen felices era el objetivo. ¿Esto ha quedado definitivamente pospuesto?
Yo creo que estamos en ello, pero la idea de que yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz, creo que ha hecho mucho daño. Yo creo que los padres no tenemos que educar a los hijos para que sean felices. Tenemos que educarles para que tengan las herramientas necesarias para enfrentarse a la vida y para que se forjen su felicidad. La felicidad de los hijos no tiene que depender de los padres. Y luego, aparte, que también esa idea de que todos estamos aquí, que la felicidad es el estado natural del ser humano, es otra discusión más amplia, pero tampoco esa es real. Esto de que si no estás feliz siempre hay un problema, no.
Pues no, es que así no es la vida, ¿no?
No es la vida.
Crianza y culpa son hermanas siamesas. Sí. ¿Por qué los padres sienten tanta culpabilidad hoy en día en lo que se refiere a la educación de los pequeños?
Pues porque estamos criando en un momento con mucha, mucha presión. Queremos hacerlo muy bien. Y además nos han vendido la idea de que todo lo que hacemos puede destrozar la vida de nuestros hijos. Y no es así. La infancia influye, pero no determina la vida. Y luego, yo creo que la culpa en la maternidad, porque las madres, y eso lo dicen las estadísticas, no lo digo yo, las madres sienten más culpa que los padres normalmente, creo que tenemos la culpa mal entendida. La culpa es un sentimiento que nace cuando yo hago algo mal, ¿no? Si yo te grito a ti ahora, está bien que me sienta culpable porque me he portado mal contigo. Cuando tú como madre estás intentando hacer todo lo que tienes que hacer en la vida, voy a trabajar, ocuparte de tus hijos, ocuparte de tu madre enferma y ocuparte de todo lo que tengas que ocuparte, tú ahí no estás haciendo nada malo. Todo lo que te sientes es tensión porque tienes mucho en la vida y no te da tiempo a todo. Entonces yo lo que abogo es por hacer replantearnos la culpa en la maternidad. La mayoría de veces no es culpa lo que tenemos que sentir, es tensión. Entonces yo le digo a las madres, cuando sientas culpa, plantéate, ¿he hecho algo mal? Y si no has hecho nada mal, no es culpa, olvídate, arrincónala, es tensión.
¿Y no ocurre también tanto en padres como en madres, que el hecho de que tengamos que trabajar tan largas jornadas nos hace compensar a los hijos porque tenemos un sentimiento de culpa, claro. Por ejemplo, con cosas materiales o con autorizaciones.
Sí, es el tema de, bueno, para el rato que le veo no me voy a pelear, ¿no? Y le compro lo que quiera para compensar mi culpa. Hay varias cosas. El materialismo, al final, sabemos que está muy ligado a una insatisfacción vital. Hay que evitarlo. Y luego hay que actuar como padres, aunque estemos poco tiempo con el niño. Es que es fundamental, ¿no? O sea, es que al final, cuando no decimos que no, cuando no ponemos límites, estamos claudicando de la responsabilidad que tenemos como padres. Y no es bueno para el niño eso.
Cuando uno viaja mucho, ¿puede compensar las ausencias trayendo un peluche de los aeropuertos?
Bueno, eso muchos padres lo hacen, ¿no? No compensa la ausencia, pero bueno, pues es una tradición que tienes tú o te gusta hacerlo, pues adelante.
O sea, no por eso va a quedar dañado.
Creo que se puede ser un padre que viaje mucho, una madre que viaje mucho y a la vez estar presente. O sea, al final, ¿cuántas horas hay que estar con un niño para que el niño se sienta acompañado? Pues no lo sabemos. ¿Son 15, 10, 20, 8? Pues no lo sabemos. Al final es lo que te funciona a ti y a tu familia. Si tú y tus hijos estáis bien con el montaje que tenéis, pues adelante.
Hay un término que escucho mucho últimamente, no solo referido a los niños, también a los adultos: la regulación emocional. ¿Qué es esto y por qué es importante?
La regulación emocional, te diría yo que es una de las habilidades más importantes que hay en la vida. Es la capacidad de responder de manera adecuada a cada situación en la que te encuentras, ¿no? Y la regulación emocional, la competencia emocional, está muy ligada a la competencia social y a la competencia académica. Es decir, los niños que se regulan bien suelen ser más capaces de tener buenas relaciones sociales y de que les vaya mejor en el colegio. Y los límites ayudan a los niños a regularse emocionalmente.
¿Pero qué es la regulación emocional?
Pues la regulación emocional, por ejemplo, es que yo, por ejemplo, venía aquí a la entrevista y venía un poco nerviosa, normal, un poco de ansiedad, es una cosa que me pone un poco nerviosa. Eso está bien, pero consigo decir, bueno, aquí estoy tranquila y lo voy a hacer. Luego es ir a tu casa, si tienes un disgusto, pues vas a llorar un poco porque estás pasando mal. O vas a responder de manera adecuada a cada situación. La regulación emocional, el problema es que hay veces que se confunde con estar siempre bien. Esa es una regulación emocional, es responder adecuadamente a los estímulos. Porque esa es otra que tenemos ahora mucho, que es que tenemos que estar siempre bien. No, la ansiedad, por ejemplo, ante situaciones como la que te digo yo ahora, venir a la radio, está bien, es adaptativa, es lo que tengo que sentir.
Pero lo que el niño que se regula bien tiene que aprender, entiendo, es a identificar lo que siente, claro, los cambios que está experimentando y cómo afrontarlos. Exacto. ¿Y eso cómo lo aprende, Ana?
Pues mira, lo aprende mucho por modelaje de los padres. Si tú tienes unos padres que cuando les pasa algo pierden los papeles, pues tu hijo va a pensar que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Sin embargo, si tienes unos padres que cuando les pasa algo malo, pues consiguen estar tranquilos, te explican, pues mira, yo por ejemplo estos días con mis hijos, que estoy con la promoción del libro y a mí me pone un poco nerviosa la promoción del libro, no estoy acostumbrada, pues les he dicho, oye, perdonadme si estoy más tensa de lo habitual, pero este tema me pone nerviosa. Pues eso, esos ejemplos, así enseñamos a los niños a regularse emocionalmente. Si de repente tu hijo pequeño se enfada y le suelta un guantazo a su hermano, pues es decirle, entiendo que estás enfadado, pero el guantazo no puede ser, ¿no? Y con todos esos ejemplos vas enseñando al niño a regularse. Y luego hay que darse cuenta que tener emociones negativas a veces es lo que tenemos que sentir. O sea, que la idea no es eliminar toda emoción negativa de nuestra vida. Eso no es. Es ser capaces de gestionar las emociones que tenemos.
Desde luego yo he visto cosas muy curiosas en niños muy pequeños, mis sobrinos, como entrar en una habitación, ver a una niña de 9 años tumbada mirando al techo y decirle, ¿qué haces? Dice, me estoy relajando. Bueno, yo me troncho porque, vamos, yo es que a su edad no tenía ni ese concepto del relax.
Sí, no.
Eso los deben estar enseñando, lo del control emocional o en el colegio.
Es que hemos pasado de no hablar nunca de emociones a hablarlas, no sé si a veces ya demasiado, un poco. Hemos hablado de no hablar, la salud mental no existía y ahora se habla. Es que hemos pasado de no hablar de muchas cosas hasta a hablarlas.
Es importante, yo creo que es bueno. Estamos en estos días hablando del problema de las redes sociales, de limitarlas en los más jóvenes. ¿Tú eres partidaria de ello?
Mira, es un tema que es el caballo de batalla de esta generación de padres. Yo soy partidaria de que, igual que educamos a los niños para la vida real, ¿no?, hay que educarles para la vida digital, porque la vida digital está ahí. La tecnología está ahí y no se llevará a ningún lado. Entonces, a mí, más que la discusión de ¿limitamos las redes sociales a los 15 o a las 16? Para mí la pregunta es, ¿está mi hijo preparado para las redes sociales? ¿Está mi hijo preparado para tener el móvil? Para mí es la pregunta. Dicho esto, ¿estoy de acuerdo? ¿Cuanto más tarde mejor? Sí, estoy de acuerdo. Pero creo que prohibirlas, o sea, ¿de qué sirve prohibirlas? Mi hijo no toca las redes sociales nunca y a los 16 le digo, ¡gala, toma! Ya está. Sin haberle educado en nada. No, hombre, hay que enseñar, hay que educar, hay que preparar y luego se lo das.
El ocio ha cambiado enormemente. De repente ves niños que nunca salen al aire libre, que están con las pantallas, que hacen actividades extraescolares, deberes, pero ciertamente nada tiene que ver con jugar a la comba o al correr de la patata como cuando yo era pequeña. ¿Esto qué consecuencias tiene?
Pues mira, no buenas. Yo creo que vivimos en un momento de la productividad, ¿no? Hay que estar siempre haciendo algo. Y los niños tienen que hacer, ¿no?, ir al colegio, estudiar y luego además hacer 75 extraescolares. Porque si parece que el niño está jugando con un balón, está perdiendo el tiempo. Y nos tenemos que dar cuenta que el juego es muy importante para el niño. María Montessori dijo que el juego era el trabajo del niño. Y es así. El niño, cuando juega, desarrolla sus habilidades sociales, emocionales y cognitivas. Los niños tienen que jugar. Y tienen que jugar de manera sin supervisar y al aire libre. Ese juego es especialmente beneficioso para ellos. Entonces, hay que darnos cuenta que jugar no es perder el tiempo.
¿Y el rincón de pensar sirve para algo?
No.
¿Ah, no?
No.
¿Por qué?
Pues porque al final tu niño pequeño, que le has regañado, está llorando, le dices, vete a un rincón a pensar, y tú crees que un niño de verdad de 3 o 4 años va a pensar en algo. No, va a pensar en nada. Se va a reconcomer en el enfado y en el... No vale para nada.
Pero no va a frenar el comportamiento inadecuado en el sentido de decir que no me gusta cuando me mandan al otro sitio.
Pero para eso no tienes que echarle. Para eso puedes decirle, esto no se hace, esto no lo puedes hacer.
Y si lo sigue haciendo...
Hay que decirle todo el tiempo, no. Depende de la edad, claro, depende de la edad y de las estrategias. Pero en general, el rincón de pensar es como cuando antes te mandaban a la esquina, pero dice que pienses, no vas a pensar en nada.
Ya, pero ¿qué haces con un niño que verdaderamente no cede? Que una y otra vez tiene rabietas, reacciona de forma impulsiva y que por mucho que le indiques, no deja de hacerlo.
Depende de la edad que tenga el niño, pero en general lo que muchas veces cuando tenemos un niño así, lo que entramos es en una espiral muy negativa, ¿no? Que al final el niño solo hace las cosas mal, tú que haces pones más nervioso, no quieres estar con él, eso, entonces hay que romper ese ciclo y empezar, por ejemplo, una cosa que hay que hacer, por ejemplo, es cada vez que el niño haga algo bueno, haga algo bien, decírselo, porque muchas veces como padres nos centramos en lo malo, ¿no? Pero en lo bueno no decimos nada. Entonces, a ese niño hay que decirle muchas veces, cuando haga las cosas bien, qué bien has hecho esto, qué bien has compartido con tu hermano, qué bien has puesto la mesa. Pasar tiempo con él, alabarle cuando lo haga bien, decirle que viene a pasar este rato contigo. Las cosas que haga mal, pues hay varias opciones, depende de la edad, o un castigo, o decirle, siempre decirlo, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto, hay que ser muy consistente.
¿Y cuál es el castigo?
El castigo idealmente que vaya relacionado con la conducta que quieres cambiar.
Ajá.
Pero depende de la edad que tenga el niño, claro.
Bueno, tenemos, por ejemplo, un niño de un año o de un año y pico, que todo funciona. Lo que agarra lo rompe.
Claro, a esa edad es mucho mejor distraerle antes. Si tú ves que va a agarrar algo, pues chica, quítaselo. Antes. Cuando le veas que se encamina hacia el jarrón, pues o quitas el jarrón antes o quitas al niño antes. O sea, a esas edades es mejor distraerle antes de que llegue.
Pero si lo hace deliberadamente, es que conozco un caso.
A ver, un niño de un año lo que está haciendo es experimentar. Al final los niños pequeñitos lo que hacen son como pequeños científicos, ¿no? Que dicen, ¿y si tiro la zanahoria al suelo, qué pasa? Rebota, se queda, vuelve. ¿Mi madre qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces van probando. Y luego es muy importante a esa edad no darle reacciones fuertes. Si tú a tu niño, cuando hace algo malo, reaccionas de manera fuerte, aunque sea mala, puedes estar reforzando el comportamiento. Es mucho mejor decirle esto no, de manera muy neutra, muy calmada. Esto no y otra cosa.
En fin, estaría horas hablando con Ana Aznar. Ciertamente su libro sobre el no va a ilustrar muchas más situaciones. Por ejemplo, la de la adolescencia, ¿no? Que es un verdadero reto y en la que muchos padres optan por hacerse amigo de los jóvenes. ¿Eso qué tal?
Nada, un error. Tú no eres amigo de tus hijos. Tus hijos tendrán, ojalá, muchos amigos, pero tienen uno o dos padres y hay que actuar como padres. No, se puede ser... Es que no hay que confundir, tú puedes ser cercano a tu hijo, pero teniendo autoridad. Lo que no hay que confundir es el autoritarismo con la autoridad. Y los padres, yo sé que a mucha gente esto les suena mal, pero los padres tienen que tener autoridad con sus hijos. Porque es que sus hijos les tenemos que guiar, les tenemos que educar. Y educar pues es decir no muchas veces.
¿Y a ti te han dicho mucho no en casa, Ana?
Pues sí, como a todos, sí. Sí me han dicho que no, sí.
¿Qué tal te han educado en casa? Claro, me dirás que muy bien.
Yo he tenido mucha suerte, Cristina. Es que no puedo decir otra cosa. Yo he tenido unos padres estupendos.
Pero también es cierto que, por ejemplo, tu padre necesariamente tenía que estar ausente, porque más ausente que un presidente no puede haber nadie.
Pues mira, mi padre ha viajado mucho, hasta ha trabajado muchísimo, pero yo jamás he tenido la sensación de un padre ausente. No, he tenido la sensación de un padre muy presente y una madre muy presente. Mis padres han hecho mucho equipo siempre. Y entonces, si mi padre no estaba, mi madre estaba. Se han apoyado mucho, nos han hecho partícipes siempre de su vida, de lo que pasaba. Y nunca nos hemos, vamos, yo hablo por mí, mis hermanos creo que piensan lo mismo que yo, nunca nos hemos sentido ni solos, ni abandonados, ni...
No. ¿Y cómo ha hecho tu padre para estar presente?
Pues no sé qué decirte, no lo sé muy bien cómo lo ha hecho, pero siempre le hemos sentido muy presente. Siempre ha estado ahí. Mi padre siempre ha estado ahí, siempre, y mi madre igual, los dos. O sea, mis padres, los dos, han estado siempre ahí para nosotros, ahora están siempre ahí para sus nietos, y creo que es el mejor regalo que puedes dar.
¿Y han sido severos, Ana?
No especialmente, no.
No especialmente. No. Siguen trabajando mucho, su sí. madre en una fundación que integra presos, personas maltratadas, mujeres en dificultades, ¿verdad?
Sí, sí, es una fundación íntegra que hacen una labor espectacular.
Uh-huh. Y Ana Botella. Y su padre, pues, escribe libros, asesora, viaja por el mundo, también muy activo, ¿no?
Muy activo, sí. Gracias a Dios, los dos muy activos y muy bien.
¿Y cómo llevan el maltrato de cierto sentido de la opinión? Quiero decir, porque yo pienso, por ejemplo, lo que ha pasado con David Uclés, ¿no? Que es muy duro que a una víctima del terrorismo y a un expresidente de España se le diga que no te puedes sentar con él porque ha atentado contra los derechos humanos.
Bueno, yo creo que... Bueno, mis padres tienen mucho callo ya en todo esto. No les va a sorprender nada. Creo que ahí el que se retrata es el otro, no ellos.
Ojalá algún día seamos capaces de sentarnos todos con todos. Ojalá. Pero en cualquier caso, para educar en ello a tu hijo, nada mejor que educar también es decir no. El libro de la doctora Ana Aznar, que como habéis escuchado, realmente tiene mucho que ofrecer. Muchas gracias, Ana.
A ti, Cristina. Muchísimas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Una información que a mí me puso los pelos como escarpias, que hay decenas de trabajadores de Renfe cuyo trabajo y responsabilidad es ocultar las vías, que llevan 2 años en su casa.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 23 de febrero, válido en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Olvídate de las líneas del surco nasogeniano gracias a la tecnología avanzada en cosmética de Lico Cosmetics.
Aquí te traemos la solución. Son esas arruguitas que se encuentran en la comisura de los labios y que son tan complicadas de tratar. Lico ha desarrollado un serum específico para las arrugas de esa zona, el Fill Roll-On de Lico, que es capaz de reducir tu surco nasogeniano hasta en un 27% en apenas 30 días de uso. Lico ha conseguido combinar ingredientes de alta eficacia, como el ácido hialurónico puro, al 99% de bajo peso molecular, que penetra en las capas más profundas de la piel para hidratar y rellenar desde el interior. O el extracto de alga roja, que aporta hidratación, elasticidad y un efecto lift invisible. Gracias a su práctico formato rolón, es súper fácil de aplicar. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Entra ya en licocosmetics.com.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every
paper. Bueno, qué poéticos nos hemos puesto.
Claro.
Marco, te ponte
muy. Qué belleza.
¿Qué este es un temazo.
Qué tierno.
Qué
es un
maravilla.
Temazo. A ver si os queréis vosotros. Perdón por la voz, que ayer estuve de celebración. Que fue el 50 cumpleaños de Javier Martín y me invitó a que yo me toca este año también 50 cumpleaños, a ver qué hago en noviembre.
Ah, pues una fiesta, ¿no? Sí, hay que hacer algo. Yo hice una fiesta. La única fiesta que he hecho
a lo grande
para los 50.
Sí, lo de la vuelta.
Bueno, para 30 personas, te quiero decir en casa, pero
está mal, no está mal.
Bueno, pues eso, que fiesta en ayer. Gracias, Javi. Eso, y mañana, ¿qué día es? Mañana es
23F,
mañana es 23F.
Ah, claro, mañana es 23F, mañana, el golpe de Estado.
45 años.
Qué barbaridad.
Que se entró ahí a tropel en el.
Qué barbaridad.
Que pasaron cosas ahí, pasaron cosas. Bueno, y he pensado.
Bueno, tú ni vivías, ¿no, Diego González?
No, ay, no estaba.
¿En serio?
Estaba ahí.
¿Tú tienes menos de 45?
Claro.
44.
Pero no le ves que está hecho un de brazo octubre. De mar.
Eras un
protozoo.
Un cigoto. Me gusta mucho. Eras un cigoto. Y entonces he pensado hoy traer canciones que recreen acontecimientos históricos. Por ejemplo, esta canción de Don McLean, esta que suena. Pues habla de un evento que llaman el día que murió la música, que es cuando se sortearon a ver en una gira quién iba en avión y quién iba en autobús. Y entonces ganaron, entre comillas, Buddy Holly, Richie Valens y David Bopper ganaron en ir en avión de un bolo a otro ¿qué pasó? Que el avión
pues, se cayó.
Se cayó, doblaron servilleta los tres. Y bueno, los que fueron en autobús pelándose de frío mantuvieron la vida y estos pobres tres señores pues cascaron. Y eso es lo que cuenta esta canción de Don McLean, que es un temazo, American Pie, 8 minutos, tú lo sabes.
Maravilloso.
Para ir a orinar.
Ideal.
Para ir a orinar en la radio, espectacular.
Y que luego Madonna volvió a revisar, ¿verdad?
Revisar, un poco más de baile, cover. Sí, sí. Bueno, hay más canciones que relatan relatos históricos. Hay una canción que seguro que no sabíais, que es súper famosa, de los Deep Purple, que habla de un relato histórico. Es esta. ¿Sí?
Muy hippie, mucho, ¿no?
Es
me chifla.
Smoke on the water. Claro, Smoke on the Water. ¿Por qué? Humo en el agua. ¿Por qué? ¿Por
ni
qué?
La más remota idea lo habré cantado.
Pues rememora un incidente ocurrido en Montreux, en Suiza. ¿Se dice así?
Montreux.
Eso es. Durante un concierto de Franz Zappa, que tiraron una bengala y quemaron todo aquello, todo un campo que había allí donde estaba haciéndose el concierto.
¿Qué me
y
dices?
Por eso lo de,
ahora me entero.
Lo de humo en el agua. Por eso, humo en el agua. ¿Has visto? Como Smoke on the Water, porque es un incendio allí que se lió la de San Quintín.
Fíjate.
No, estaban los Deep Purple por allí grabando un disco y dijeron, oye, esto me lo cojo para una canción. Hicieron esta canción rememorando ese momento. Pero es que hay citas bíblicas, hay momentos bíblicos que también han inspirado canciones. Hay una canción de los enemigos que se llama La Torre de Babel.
Es verdad.
La Torre de Babel está en el Génesis y es cuando todos hablaban el mismo idioma y querían hacer una torre muy alta para llegar hasta Dios. Dios se enfadó y les puso a cada uno a hablar a un idioma. Y eso es la Torre de Babel.
Y realmente, además, el Antiguo Testamento da para mucho, porque por la vía del gospel, ¿cuánta gente ha cantado
muchísimo
cosas de Moisés? ¿Cuántas cosas? ¿Sabes? Es que sale mucho.
Pero escucha, hasta los Metallica. Bueno, si entre sacas entre tanto grito, puedes dilucidar.
Estaba yo intentando, pero...
No, hablan del éxodo, de las plagas de Egipto. ¿Te acuerdas de esas plagas que enviaron?
Plagas, como ahora, ¿no? Las siete plagas.
Las siete, hay nuevas ahora, las siete plagas.
Nos falta la séptima, pero hasta donde se me alcanza. Mira, entre el COVID, la Filomena, ayúdame, la Dana...
Sí, sí, pero cuidado que la séptima plaga de entonces...
Los trenes...
No, ni siquiera
lo incluía yo, fíjate. A mí me salen ya seis o siete.
La séptima plaga que habla este Creeping Death, que es la canción de Metallica, es la del Ángel de la Muerte, cuando mandó al Ángel de la Muerte a matar a los primogénitos, ¿os acordáis?
Egipto.
De los egipcios, efectivamente. Pues eso es lo que cantan los Metallica, que no iban a cantar de Bambi, no, iban a cantar de muerte.
Sí, además pega, fíjate, el Ángel de la Muerte.
El Ángel de la Muerte. Y bueno, acontecimientos históricos. Hay una banda mítica de Inglaterra, Dos Clash, que eran hiperfans de España y le cantaron a su guerra civil en este Spanish Bomb. Bueno, es que Joe Strummer era un enamorado. Joe Strummer y todos los clases eran enamorados auténticos de España, sobre todo de Almería. De hecho, estuvo una temporada viviendo allí. De hecho, hay un bar, el bar de Joe, donde paraba el mucho.
Sí, se ha cerrado ya.
¿Ha cerrado?
Lástima, Joe murió.
Sí, Joe murió.
Que era un motorista.
Es verdad, tú has por ahí por alquilar.
Y mis hijos eran súper fans. Era una cosa extraordinaria, porque era un bar al aire libre, ya está también incompatible con el Parque Natural de Cabo de Gata, que tenía sofales y sillas. Y así camas.
Muy hippie, como decías.
Al aire libre, entre las cañas y los cactus.
Y te podías ahí tomar
entonces
lo que
querías. Entonces tú te podías tumbar en una cama y tomarte una copa. Y la música era extraordinaria.
Claro, es que los Clash son.
Pero yo murió y luego ya fue bajando aquello. Y ahora es incompatible también con el parque desde el punto de vista ecológico, ¿no?
Bueno, pues los Clash, que eran súper, súper fans de la guerra civil, es Spanish Bomb. Luego está Rubén Blades, que también hizo la canción que se llama Desapariciones. Rubén Blades, que luego esta canción, yo creo que hicieron una versión de Los Fabulosos Cadillacs y Mana, que habla de esas desapariciones en todas las dictaduras que hubo en toda Sudamérica a lo largo de los 70 y de los 80. Rubén Blades, que era... esta canción la hizo justo cuando dejaba la orquesta de Willie Colón, que Willie Colón nos ha dejado ayer o anteayer, uno de los grandes músicos.
Sí, uno de los grandes músicos de salsa. Hay que decirlo porque es noticia del día,
es noticia. Y bueno, hechos políticos que han marcado canciones.
Altagracia, menciona el nombre Altagracia, qué bonito nombre.
Es muy bueno, bonito, Altagracia.
Qué bonito, nadie se llama así ahora.
Más hechos muchos políticos que han marcado canciones espectaculares de U2, el Sandy y Blay Sandy, si no la podemos reír.
¿La lucha contra el IRA era?
Era contra el IRA, era unos atentados que hubo en Derry, creo que fueron. El domingo sangriento de 1972 en Derry mataron a 14 manifestantes armados durante unas revueltas civiles que hubo allí, y los U2 hicieron... Bueno, que han sacado un EP hace no mucho. Pues algo pasa, lo hablaba ayer. Los EP ahora, o sea, los U2 sacan un EP ahora, pero claro, es que superar este tipo de temas que hacían los U2 antes, por mucho que saquen ahora... Yo, oye, les pongo muy en valor, que están viejitos y hacen sus cosas y sacan...
Viejitos tampoco estarán.
Bueno, hombre, que yo he visto un poco a Bono... Se le ve las costuras.
¿No estaban actuando en un casino ahora?
Porque no usa lico, pero nada más.
No, pero no es en un casino. Tuvieron una residencia en Las Vegas en una cosa que han hecho ahí que se llama La Esfera, que es un escenario 360. Sí, están, sí. Yo creo que ya lo han dejado eso. Que ahora están los Backstreet Boys ahí, poca broma. Otros que hicieron otra canción que fue muy valorada y muy, muy sonada contra el IRA fue el Cranberries.
Cariño a este grupo y a esta banda, porque me regalaron el primer disco de Cranberries cuando yo cumplía 17 años. Y yo creo que fue un pelotazo en los 90, bueno, con Dolores O'Riordan al frente.
Sí, que paz descanse. Es que la voz de esta mujer a mí me... Mira, ojo, si es que a mí estas cosas me ponen los pelos de punta enseguida, yo a la 3. Pues eso, fueron unos atentados en el año 93 en Warrington, donde murieron dos niños, y entonces recrea a Dolores O'Riordan y los Cranberries esta canción tan espectacular. Pero aquí también hemos tenido nuestro contraterrorismo y una canción mítica que hicieron la Oreja Van Gogh es la de Jueves.
Pero el tiempo se para y te acercas diciendo: yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren.
Pues Tonchu tenía también una preciosa canción en la que hablaba de terrorismo.
Esta es la del 11M, está hecha...
No, pero Toncho hablaba del terrorismo de ETA.
Es un tributo a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004, a aquellas 122 personas que perdieron la vida. Esta narra una historia de amor que acaba, porque acaba con uno de los trenes que tristemente desaparecen. Pues una historia de amor de dos personas que viajan en un tren y es muy bonita. ¿Esta es de Leire o de Amaya? Yo creo que esta
es de Amaya, ¿no?
Esta es de Leire.
Es
Team Leire.
¿Sí? Ya estaba Leire.
Todavía sigue la cosa ahí muy caliente, lo de la Oreja de Van Gogh.
¿Ah, sí?
Ahí que Team Leire, ¿sí? Team Amaya, sí, porque no han empezado la gira. Han sacado un tema a la Oreja de Van Gogh con Amaya.
Verás tú que no salen.
No sé yo, está la cosa muy tensa. Y estamos hablando de personajes, o sea, de canciones que recrean citas históricas, de grandes momentos históricos, pero también hay personajes históricos. Hay un boxeador que le canta a Bob Dylan que se llama Hurricane Carter. Shots ring out in a barroom
night. Enter Betty Valentine from the upper. Huracán Carter.
Sí, señor.
Una peli.
Bueno, vamos a ver, una peli. Primero es la canción que hizo Bob Dylan y luego la peli. Here comes the story of the hurricane. La peli que la hizo Will Smith dio una torta después. No, luego hizo Will Smith la de Ali Mohamed. Yo sabía que había algún tortazo había dado que otro Will Smith. No, este es Huracán Carter, es un boxeador al que encarcelaron por un triple asesinato que no cometió, estuvo mucho tiempo en la cárcel y cuando salió, pues eso, le hizo tirar una canción como diciendo: este pobre hombre que ha pasado las de Caín, vamos a hacer una canción al Huracán Carter. Algo más lúdico, personajes históricos que también tienen canción. Rasputín.
Esto lo bailaba yo de jovencita.
Digo que para que no lo sepa, Grigori Rasputin era un mítico asesor de los zares, de Nicolás II y de Alejandra.
Era un pop enloquecido.
Sí, estaba un poco... Se le iba a la fresa, que dicen los chavales ahora, ¿no? Se le iba un poco a la fresa, incluso envenenó, hacía cosillas.
Bueno, y la música afirma que estaba liado con la zarina, que es mucho decir. Ha habido mucha leyenda en torno a eso.
Sí, bueno...
Porque él tenía una actividad sexual desenfrenada.
Sí,
Rasputin.
Porque tomaba cosas que...
Eso ya no lo sé.
Que le levantaban el vigor, como dice la mamá. Bueno, que Boniem...
Son leyendas.
Seis sitios, organizaron Boniem haciendo canciones a grandes figuras, porque hicieron la de Rasputin y luego le hicieron al Lute. El Lute. Lute, Lute, fíjate. Qué cándidos Bonnie M, que defendían la inocencia de Eleuterio Sánchez, un delincuente español condenado injustamente. Injustamente, no sé. No se sabe, ¿no? Porque yo he visto la película y luego era bastante, la liaba bastante gorda, ¿no? No sé. No sé.
Bueno, Lute, lo que pasa es que como era la época de la dictadura, generaba muchísimo noticias. Ajá. Entonces realmente su carrera delictiva fue muy menor. Yo creo, o sea, que no fue un asesino en serie.
Ya,
robaba gallinas, daba golpes de robo por hambre, y prácticamente. Y de hecho luego hizo derecho en la cárcel y se convirtió en abogado.
Eso
o
es.
Sea, que era más un fruto de la miseria de la época.
Eso es.
Que de la esta.
Bueno, y luego hay dos canciones que me he guardado para el final, en el que hacen como un carrascal de acontecimientos históricos. Una es esta de Billy Joel. Esta canción en la que Billy Joel repasa la historia de los Estados Unidos, política, social de los Estados Unidos y del mundo, desde el año 49 hasta el 89, que es cuando compuso la canción. De esos 50 años, lo canta en todos los versos de esta canción, va hablando pues de Harry Truman, de Elvis, de Mao Zedong, de todo lo que pasa en 50 años en el mundo, en Estados Unidos. ¿Qué os enseñáis? ¿Qué estáis enseñando ahí?
¿Billy Joel? No, estamos hablando de música, de cosas que hemos dicho.
No, sobre la noticia de la muerte de Willy Colón, que has comentado antes. Sí, sí. Dice, Bad Bunny detiene un concierto y Marc Anthony se emociona. Son las reacciones de los artistas a la muerte de Willy Colón, la leyenda de la salsa, que falleció este sábado 21 de febrero a los 75. Por cierto, yo he matado a Joe Bell y no había muerto.
No, no ha muerto, no.
Entonces me lo dicen los oyentes de Almería, que el hecho de que cerrase el bar de Joe no significa que haya muerto.
No, pero
que
el que murió
muerto.
Fue, no, que tú decías que murió Joe Strummer. Joe Strummer sí que ha muerto, el cantante de los Clash. Y por cierto,
no, pero yo pensé que el del bar de Joe también y no. Lo cual me alegra extraordinariamente y lo siento.
Bad Bunny debía estar en la Torre de Babel, que hemos hablado antes, ¿no? Por cómo habla.
Bueno,
y hay otra canción muy española, muy del pop español, en el que narra los hechos históricos de canciones españolas, que es la del Imperio contraataca, los Nicky.
En 1582, el sol no se ponía en nuestro imperio.
Una canción insuperable, ¿eh?
Insuperable, que mucha gente tacha de facha, pero es que yo nunca he sabido. De que los Nicky nunca se han posicionado políticamente, nunca se han sido de derecha, de izquierda.
No, al menos no les he escuchado.
Cantan esta canción con
porque
toda
no
normalidad.
Cantan a favor de la leyenda negra de España.
Efectivamente.
Lo que sí que he escuchado es que el cantante es piloto.
Puede ser, el cantante o el guitarrista es piloto. Se han juntado hace no mucho para hacer un concierto y creo que es piloto, es verdad, sí. Muy buena, oye, que nos tenemos que nos hacer la seña. Nos tenemos que ir, oye, Willy Colón, que se ha ido.
¡Hala, hala! ¡Marcote Montemoño! ¡Vámonos a las noticias!
¿Tienes algo que decir?
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpán el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Carrefour te trae el mejor precio con el carnaval de descuentos. Con el 50% de descuento en todas las pizzas refrigeradas. Descuento en cupón canjeable. Solo el 21 y 22 de febrero en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor.
Ha llovido. Llovido, ya lo sabéis. Bien, ahora parado. Ahora ponle sol. Y ya verás tú lo que le pasa al polen. La cosa va a ser impactante. La climatología de las últimas semanas ha propiciado que muchísimas especies estén a pleno rendimiento reproductivo y los alérgicos andan preocupados. Vamos a ver cómo está la situación con el doctor don Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología. Muy buenos días, don Juan José.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Pues ya hay gente con síntomas de alergia, ya se lo digo.
Sí. Sí, además, los que nos dedicamos a estar pendientes de las estaciones de aerobiología, sabíamos que si en cuanto dejara de llover, los cipreses, que estaban acumulando una gran cantidad de energía, iban a polinizar muy rápido. Y además lo hacen en cuestión de muy poquitas horas. Quiere decir que ya hemos visto, tenemos compañeros que nos están informando de diferentes zonas de España donde la polinización del ciprés es exultante y posiblemente esta semana y la que viene va a haber unos niveles muy altos de Cupressaceae que van a producir por una incomodidad muy importante para nuestros pacientes alérgicos.
Fijaos, o sea, plantas como el aliso, el avellano, el abeto, el ciprés, están ya poniéndole gasolina a la cosa y la Red Española de Aerobiología ha activado la alerta roja por altas concentraciones de polen de aliso en la mitad norte.
Sí, indiscutiblemente España es un país, no es muy grande, pero es muy diverso desde el punto de vista de la aerobiología y dependiendo de la zona de donde estemos hablando podemos encontrar una gran cantidad de especies que pueden estar polinizando. Para eso es muy conveniente, hay dos redes en España, la nuestra, la del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española, tiene 60 estaciones distribuidas por todo el territorio nacional y nos podemos meter en polenes.com, que es su dirección, y de forma gratuita podemos encontrar las concentraciones de polen y las tendencias fundamentales que se van a obtener en los próximos días.
Atentos entonces. Doctor, ¿qué es el efecto lavado que parece ser tiene que ver con estas lluvias intensas?
Bueno, en estas últimas semanas, con toda esta ola de borrasca, pues muchas veces el polen, cuando el árbol lo suelta, en un momento en el que no llueve, de momento que se produce una precipitación, pues desde toda la atmósfera se limpia de polen y lo tira al suelo. Entonces eso crea una falsa expectativa en el paciente, creyendo que la polinización pues ha terminado o no se está produciendo. Pero en cuanto termina este efecto lavado de la atmósfera por la lluvia, se produce inmediatamente la polinización y ahí es donde se produce la sintomatología.
Bueno, pues yo lo que me pregunto es qué pueden hacer los alérgicos. Estar atentos a las aplicaciones, pero no sé si un poco más.
No, sí, hay muchas cosas que hacer. Le voy a decir, concretamente hay una cosa muy importante. El que tenga síntomas cuando hay polen, lo que tiene que hacer es tener un diagnóstico, porque la única manera de poder prevenir es sabiendo a lo que te tienes que estar pendiente para cuando poliniza. Si un paciente tiene un buen diagnóstico y sabe que tiene una sensibilidad con Cupressaceae y ve que la tendencia de las Cupressaceae en estas páginas, como les decía, en estas páginas web de control está aumentando, pues puede empezar a hacer algunas cosas como las que le voy a indicar. Por ejemplo, no dejar las ventanas abiertas y ventilar 10 minutos dos veces al día para que no se produzcan condensaciones de vapor de agua dentro de las casas, pero que tampoco estén las ventanas abiertas todo el día que pueda entrar ese polen. Por otra parte, no debe de dejar la ropa tendida en exteriores, puesto que la sábana o la ropa son verdaderos captadores de polen. O otra medida importante, no hacer ejercicio cuando aumenta el polen en zonas ajardinadas o en zonas de parque. O ducharse si se viene de zonas de alto impacto y quitarse la ropa que uno trae. Además de tener la medicación que nuestro alergólogo haya visto conveniente que tengamos preparada y tomarla al principio de la sintomatología. No cuando ya tenemos unos síntomas muy severos que cuesta mucho trabajo el poder revertir la situación. Por tanto, prevención en cuanto a las medidas que podemos hacer y en cuanto a los tratamientos que se pueden empezar a hacer en el momento exacto en que se produzcan los primeros síntomas.
Es don Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología, que esto tiene
aerobiología,
su...
sí, es que es muy complejo. De hecho.
Muchísimas gracias por haber sido tan concreto.
Encantado y cuando lo necesiten, consideramos que esto es un servicio público y estamos a su disposición cuando quiera.
Un abrazo.
Igualmente.
Aterrorizado está el peli. que es súper, súper alérgico. Y además, atención, no solamente los alérgenos, digamos, relativos a las plantas, etcétera, es que los ácaros, por motivo de la humedad tan extrema que hemos tenido, en algunos lugares están proliferando. Y los que somos a los ácaros alérgicos, tenemos que tener especial cuidado. Bueno, en breve, concretamente a las 12 y pico, hablaremos de casualidades de la vida. Y necesitamos que nos contéis las que conozcáis, estas circunstancias que sorprenden en la existencia y que te dejan con la boca abierta. O sea, no solamente fechas curiosas que coinciden, también personas que coinciden en lugares inverosímiles o acontecimientos que se producen a la vez. Estas narraciones van en familia y suelen ser muy divertidas. Cuéntanoslas. Envíanos, por favor, un mensaje de sonido al 666-554000. Casualidades de la vida.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso, en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¿Quieres oír algo muy loco? Aquí va. Nueva Telepizza Kebab. La pizza que vale solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? Una pizza que va a tu casa. Una pizza kebab. Pizza loca de Telepizza. Pide la nueva kebab por solo 8,95 por web o app. Pilla todas las que quieras. Telepizza.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
Semi nuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Se pueden ver colas interminables donde los cubanos aguantan dentro de sus coches para conseguir unos pocos litros de gasolina. La situación ha paralizado el transporte, el comercio y los servicios básicos, convirtiendo cualquier viaje en una batalla diaria.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.